La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí empieza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie, que están elongando y haciendo ejercicios.
Así es.
¿Qué tal?
Mira bueno, cómo me doblo.
Pero sí, qué flexibilidad, parece de
mire,
bomba.
Mire esto.
¿Esto
mire
qué?
Mire.
No, es increíble. Además, con los pantalones de chupines que se puso.
Claro. Pero no son un poco demasiado, sí, digamos, ajustados.
Bueno, porque veo que yo en general soy mayormente nudista.
Sí, claro. Me imagino que está cómodo con un chupín.
Pero práctico. Claro, el chupín tiene... Uno se siente contenido como sujeto.
Sí.
Entonces...
Pero tenga cuidado porque a mí me dijo mi médico, el doctor Carpensian, sí, que si usaba pantalones muy apretados me iba a agarrar un dolor de cabeza que me iba a querer tirar abajo el tren.
Bueno, pero eso es muy, muy apretado, demasiado.
Sí.
Bueno. Tenemos aquí numerosas informaciones.
Sí,
muchas.
Estoy abrumado porque tantas cosas que hay que mencionar.
Sin ir más lejos.
Sí.
Continúa con gran éxito... la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en el Teatro Picadero.
Claro, pues sí, ya sí. Todos los jueves.
Todos los jueves a las 22.
Claro.
Así que usted puede incluso sacar ya para el jueves que viene o lo que sea.
Sí, están en Plateanet las entradas y si no directamente a lavenganzasaraterrible.com está el link también, sí, sí, para acceder.
Mañana mismo, ¿qué tenemos?
Mañana estaremos en el Chacarere Anteatre, como así, todos los viernes,
bueno,
a
sí,
las
bueno.
9 de la noche. También las entradas allí en lavenganzaseraterrible.com. Y atención que el domingo...
¿Este domingo?
21, creo que ya es. Sí,
domingo
primavera,
21.
Con la primavera.
Ah, mire usted, coincide.
El día de la primavera, qué
sí,
bueno.
Sí, señor. Se presenta La Conversación Infinita, ahí nomás, del Obelisco, en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Qué bueno, porque nosotros elegimos los domingos porque es un día de angustia.
Sí.
El día de la primavera también lo es.
Sí, además es el día del estudiante que esta vez le cae el domingo.
Estudiantes, alcemos la banda.
Sí.
La bandera que ilustraron los procederes de ayer y florezca a su vez la primavera.
Qué lindo, ¿eh?
Hermosa canción.
Pero esa en la escuela, yo no sé si era para burlarse, íbamos cada vez más alto, hasta claro, un punto en que se hacía insostenible.
Acá lo empezamos en una tonalidad porque sería mejor.
Estudiantes, alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer y florezca a sus pies la primavera del amor renovado en nuestro ser.
Sí. Y bueno, pero es que es así la
claro. Sí, pero
nosotros
pero
lo cantamos como y echen a vuelo los perros boletines con sus hijos, con sus unos y sus dos, los que no son, los que no fueron nunca.
Y así. Sí. Esa era la parte difícil.
Esa,
o sea, los que por siempre
fueron estudiantes. Para todos.
si después de eso uno no estudiaba es porque realmente no tenía ganas. No. Porque a mí me daban ganas de estudiar.
A mí no, nunca tuve ganas de estudiar. Bueno. ¿Qué más tenemos?
Bueno, creo que sí tenemos lo de la Feria del Libro La Matanza.
Sí, el día 24 vamos a estar ahí.
Mitad de semana.
Miércoles,
¿eh?
Miércoles 24, Feria del Libro de La Matanza, creo que siempre ahí en la Plaza de San Justo, frente a la Municipalidad.
Sí, sí. Bien. Tenemos temas conceptuales.
Sí,
bueno,
señor.
Muy bien. Bueno, este es el arte de reciclar regalos.
Perfecto.
¿Cómo es esto?
¿Que algo que usted le regaló a otro o que le regalaron a usted?
Sí, le regalaron a usted, sí. Y usted, como no le gustó el regalo o como no quiere gastar plata, lo usa en el siguiente cumpleaños y se lo regala a otro tipo.
A veces sirve y hay que blanquear la situación, que yo le digo, mira, me regalaron, por ejemplo,
claro, una botella de whisky.
Usted no toma whisky. Yo no tomo whisky.
Le digo, tomala.
A vos, claro, te va a gustar, te la regalo.
Bueno, pero entre gente así de postín,
sí,
no,
claro,
no se utiliza eso.
Sí.
Bueno, acá dice, lo primero que conviene aclarar es que lo mejor es no reciclar regalos. El obsequio ideal siempre es aquel elegido especialmente para la persona. Claro, imagínese una novia. Una, ¿qué?, novia le regala...
Ah, no.
Ponele, no sé, un álbum.
Sí.
Con fotos de ella.
Bueno, ¿qué le va a regalar?
Que usted agarre y se la regala a otra tipa.
No, eso no.
No.
Pero usted, la novia le regala, ¿vio que hay regalos de novia, vamos a decir?
Que uno no sabe dónde tirarlo.
Bueno, lo dijo usted. De, sobre todo de cuando el noviazgo...
No sobre todo, porque tiene razón.
Cuando el noviazgo es nuevo...
Uy, Dios.
Claro, nadie... Entonces no, se no hay mucho recorrido de nada.
No se conocen,
no,
tanto.
No, nada, le regala libros que usted no lee.
Y ahí, jamás, claro.
Por ahí le regalo una de esas, de esos vasos para tomar cerveza.
Sí, sí.
Como, usted no prueba cerveza en la vida.
Como medio litro entra.
Sí, usted piensa que es un florero.
Sin embargo, hay consejos que me parece que están bien. Dice, no regales nada que te hayan visto usándolo.
Claro. Ah. Por ejemplo, una gorra con visera.
Con visera para atrás. Sí.
Bueno,
unos calzoncillos.
Moreira.
Regalar un objeto ya utilizado es el error más evidente. Si alguien te vio luciendo esa bufanda,
claro,
sí,
en una fiesta o tomando apuntes con esa lapicera, chau.
Chau, ¿qué? Sí.
Estoy saludando
chau,
al director de la radio. Un ejemplo claro es un florero que ya estuvo en tu living. Si aparece en otra casa, el recuerdo es inmediato. Atención, hoy el peligro se multiplica con las redes sociales, porque la gente publica fotos,
claro,
como que... Vincent, que cada vez que va a comer algo, le saca una foto a los panchos que pide.
Sí, pero eso no los puede
regalar. Eso no los puede regalar.
No se los puede regalar, no, a otros.
No. Segundo, elimina todas las pistas. No alcanza con envolver de nuevo. Sí, pero es indispensable, la envoltura,
sí, bueno,
es decisiva.
Pero vio que ahora, bueno, la institución regalo está en crisis absoluta.
Sí, sí, nadie, sí, regala, sí, nada.
Y además que el regalo, usted va a comprar un regalo y no se lo envuelve, no le ponen
nada,
un
bono. Nada, no te lo dan así con la mano.
Y uno dice, antiguo del siglo XX, uno dice, es para regalo, como dicen.
Claro, envuélvamelo para regalo.
Claro.
Y el tipo te mira como diciendo, que a mí qué me importa,
sí,
si es para regalo... O para pagar una antigua deuda.
Todo, se lo mete en la misma bolsa que podría ser la bolsa de los, sí, mandados cualquiera. Toma y usted se lo lleva.
Bueno, dice, el reciclaje responsable exige revisar cada detalle, etiquetas antiguas, cintas escondidas, tarjetas con dedicatorias olvidadas.
Sí.
Bueno.
Libros dedicados.
Claro. Ah, libros dedicados. Pero usted por ahí le regala una caja de algo y adentro había una tarjeta que usted nunca la vio.
No, eso.
Que es de otra persona para usted.
Eso es durísimo.
No.
Recibir eso. Mire,
si usted regala, por ejemplo, un libro de Pacho O'Donnell,
sí,
y en la primera página dice, querido Alejandro,
sí,
con mucho cariño.
No. Como el otro día te dije... hasta un sobrecito con garantía sellada a otro nombre puede delatarte.
Sí.
Regalás, por ejemplo, un artefacto que viene con garantía, la garantía a tu nombre.
Claro.
Chao.
No, claro.
Causonarte. Consejo práctico. Inspecciona estuches de relojes perfumes y joyas porque suelen tener compartimientos secretos donde sí. alguien dejó su firma.
Pero usted no va a reciclar una joya, un reloj para regalar.
Igual
no.
le puedo decir una cosa. Acaba de abrir una ventana de lo más interesante. Porque hoy por hoy, con la moda de las casas de antigüedades...
¿Hay una moda de las casas de antigüedades? Uno... Me perdí esa moda.
No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Uno puede comprar algo vintage. Sí. No tiene por qué ser nuevo.
No tiene por qué ser nuevo. Y a mí me parece que una joya está fuera de esta cosa.
Sí. Le hago una pregunta. ¿Esta es la casa de antigüedades?
Buenas tardes, sí, efectivamente. Sí.
¿Usted es la antigüedad?
Yo soy.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Estoy buscando juguetes antiguos. ¿Tiene muñequitos del Jack? ¿Del chocolatín Jack?
Pero eso no
pero
eso
es una berretada. No, yo pensé que era un anticuario.
Yo soy un anticuario serio. Bueno. Tengo juguetes del siglo XVIII.
Claro. Bueno.
Mire, por ejemplo... Estas bolas.
Sí. ¿Cómo se usan?
Así.
Señor, bueno, mire. No, si no vamos a hacer las cosas con respeto, realmente, yo me levanto y me voy.
Porque... Bochas de bowling. Sí. Y mire la calidad. Agárrelas. Sí,
no.
Es que...
No,
agarre la otra también.
Ah,
no,
bueno.
Antes se hacían de verdad.
Sí. ¿No son de marfil estas bolas?
Estas.
Sí, no, señor.
Estas sí.
Son ¿es de marfil esto?
No, de marfil. ¿Y aparte? Antiguamente se mataban muchos elefantes, nada más que para hacer esta bola.
No, por eso, es horrible.
Qué linda.
Yo repudio,
sí.
categóricamente.
Yo también repudio.
Repudio el uso del marfil y a todos los productores de marfil y comerciantes que han comerciado.
Bueno, pero antes no se sabía.
Los maldigo.
¿Qué hacemos con estas bolas?
Claro, antes no se sabía.
¿Qué hago con la bola? La tengo de clavo.
Bueno, sí, guárdesela.
No sé dónde ponerla.
Ve aquella muñeca vieja.
Que...
No, señor.
La muñeca vieja que está sentada en esa silla.
No, esa es mi tía. Por favor, le pido respeto porque la saqué a pasear por cada.
Ah,
por
que era una muñeca.
Y está cansada y se sentó. Ya va, tía.
Lo que tengo es un Sulciciclo de 1950.
Qué divino, siempre me gustó.
El caballo está medio podrido.
Sí.
Porque
era de cuero.
Era como de cuero. Y mire.
Está bichado esto.
Está bichado, sí. Le agarró el gusano. Sí. Así que tenga cuidado, si lo va a llevar para usarlo o regalarlo a un niño, no sé si va a quedar muy bien.
No, esto es para exhibición.
Es bárbaro, porque uno va sentado, parece que va en el carruaje. Y va pedaleando y el caballo disimula los pedales.
Claro,
y la gente...
pero la gente se da cuenta que no es un caballo de verdad. Pues tiene una rueda que le sale del mismo estómago al caballo. Claro. De abajo la cincha le sale una rueda. Le sale.
Bueno, pero ese es un juguete. Ese...
Bah, pero veo cómo era el juguete, no era muy realista.
No era
en aquel realista. Tiempo. Continúo. Un libro sí, pero que no se note que fue leído, como dijo el señor.
Bueno, claro.
Los libros son ideales para reciclar, pero hay que hacerlo con cuidado. El lomo doblado. Claro, si usted entra a la fiesta con el lomo doblado...
No, el del libro.
El lomo del libro.
El libro en la mano dice, toma, te regalo este libro.
El lomo del libro.
Ah, peor aún si tiene anotaciones, subrayados, comentarios personales, anotaciones del chinchón en las últimas páginas.
No, claro, eso es tremendo.
Bueno, ejemplo aceptable. Una edición impecable, sin marcas... aún en su envoltorio original. Pero ni siquiera lo desenvolvió usted.
Claro, ni lo leyó, ni lo abrió.
Qué burro que es usted. Ejemplo inaceptable, regalar El Principito con una anotación que dice para mi amor eterno y que usted la tachó.
No,
es un papelón. ¿Le puedo decir una cosa? Y me hago cargo de las críticas, no tengo ningún problema.
Bueno.
No leí El Principito. Lo digo acá.
Y pero bueno, no le va a costar mucho salir de esa situación.
No.
En el 6 pack.
Bueno.
sí. Pero no se lo regalaron de niño.
Sí, debe haber uno o dos ejemplares en mi casa, o más.
A nuestra generación le regalaban El Principito.
Pero no lo leí. Entonces me perdí toda mi adolescencia sin entender de qué iba todo.
Usted sabe, nuestro querido Dorio odiaba El Principito.
Sí. Ah, bueno.
Sí.
Odiaba El Principito. Complacía... En no haberlo leído o quizá en haberlo leído y haberlo detestado desde el principio.
Creo que lo leyó más de una vez.
Sí, solamente para cumplir con su odio. Cuidado con los alimentos, dice aquí. los productos comestibles tienen vida corta, sí, tal como sí, estrellas fugaces, ¿no?
Por supuesto.
Chocolates viejos, mm, dulces cristalizados, aceite rancio o turrones.
¿Pero qué va
de una canasta olvidada? No son regalos, señor.
¿Pero qué va a regalar? Una botella de aceite le va a regalar.
Excepción, las bebidas alcohólicas de alta graduación, como vino, whisky, coñac, se conservan mejor.
Bueno.
Revisá que la botella no tenga manchas, filtraciones, y que no esté abierta.
Está medio chupada.
Claro, esa, porque por ahí
claro,
se la tomaron hasta la mitad y después le metieron el corcho. Bien. No improvises con el envoltorio. Ay, a mí me encanta el envoltorio.
Sí, sabe que yo soy, disculpe por presumir, pero soy muy buen envolvedor.
No, ¿en serio?
Hago unos paquetes.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Sobre todo porque hay que el rectángulo de papel tiene que estar muy bien cortado.
¿A mí me da una cosa?
A ver, tome esto.
No,
eso, a ver.
No, las bolas son difíciles de envolver. Vio que la bola nunca le queda bien.
No le queda bien.
Entonces hay que simular una especie de sobre para la bola.
Claro.
Pero bueno, eso para paquetería. Antes había las, por ejemplo,
el otro día me pasó, esto es verdad, en una
todo es verdad,
bueno, todo es verdad,
en una
señor,
panadería me atendió pobre una empleada que estaba comenzando ese mismo día.
Y bueno, usted
trabajo
hubiera exigido bueno, que lo atendiera una empleada experimentada. Bueno.
Que, y le servía la tortita negra y le temblaba la mano y se le salía todo el azúcar.
Digo
que le tiembla y se le sale todo.
Pero fui a comprar una docena de facturas y lleva todo un protocolo. La
una verdad, docena de facturas, usted gana, bueno, gana buena
ya no
plata.
No se compra una docena de facturas, ¿eh?
No sé.
Bueno, ¿cómo? Yo compré una.
¿Este en un casamiento?
No, era para mí. Primero va una bandeja, después va la factura, después va un papel.
¿Qué bandeja?
Bandeja, sí, bandeja para las masitas secas.
Claro,
la
no,
factura es papel.
La factura es papel,
¿pero
señor,
qué? ¿Va sobre el papel la
sí,
factura?
Sí, claro que sí.
No,
sí,
va en una bandeja de cartoncito.
No,
le va bien.
Y le digo más, eso
ya
va,
está mintiendo. No,
lleva un papel para que no se pegue y después el envoltorio.
No, pero doble papel la factura.
Pero es más caro todo el envoltorio que la factura.
Claro, no tenemos.
¿Y dónde compran ustedes?
Yo en la panadería de mi barrio, a duras penas que se me dan
papel. Gracias que no te la dan en la mano. Sí.
Pero por favor, el protocolo.
Acá dice, el envoltorio es la primera señal de alarma.
Sí.
Papel arrugado, moños aplastados,
sí,
cintas rescatadas de otra ocasión, delatan el reciclaje al instante. Así que invertir en un envoltorio nuevo es indispensable y salva la apariencia.
Hay lugares que le venden el envoltorio, le venden unas bolsas de regalo con moños de regalo.
Claro, usted mete lo que quiera.
Ah, y ahí mete lo que quiere.
Está bien, ya vienen hechos los moños.
Acá dice, varía el estilo del envoltorio. Si recibiste un regalo en papel navideño, no lo entregues en el cumpleaños con el mismo estampado de antes.
Claro, en julio usted regala el arbolito de Navidad.
Julio como en enero. Jamás regales una mascota. Aquí podemos discutir un poco. ¿Qué hace uno si le regalan una mascota? ¿La rechaza?
Repudio.
Yo
bueno,
pero
categóricamente.
Yo repudio las mascotas. Y los regalo.
Hay que regalar una mascota, es una falta de
amigos.
Bueno, pero yo le digo, así como la trajiste, te la llevas, Ricardo.
Pero qué mala onda. Te trajo un perrito que es de...
El perrito, cuídalo vos.
Mirá lo que es. Es
un... Encima voy a tener que cuidar a otro más.
No, pero a mí me parece que lo que hay que hacer no le cuesta nada disimular. Te claro, finge que le gustó, lo recibe, lo acaricia un poco al perrito.
Sí.
Cuando se va a su amigo, lo tira a la cara.
No, señor, pobrecito.
Pero ¿cómo va a ser? Es un caniche toy.
Y además, el caniche toy es un perro primero.
Sí, es el mini caniche toy.
¿No es un roedor?
No, prácticamente no come nada. Mire lo que pesa 100 gramos.
Ladra todo el día.
Es barato de mantener, Jorge.
Sí. Ladra claro, todo el día ese ladrido agudo.
Sí, el ladrido sí, muy
es
agudo.
Es insoportable.
Pero cuando va al baño también no va nada prácticamente.
Bueno, sí, pero igual. ¿Pero por qué me lo va a regalar? Téngalo usted.
Claro, ¿qué le hace pensar que a una persona le puede gustar que le regalen un animal?
No, y lo peor
no,
es...
como lo veo tan solo.
No, lo peor bueno, sabe que es la extorsión. Ese regalante, vamos a decir, el sí, sujeto de regalante.
¿No será que se lo regalaron a él?
Sí. Lo peor es que se quiere congraciar, por ejemplo, con un niño que vive en su hogar, puede ser su claro, hijo, y no lo consulta usted.
Claro, y usted tiene que luchar contra su hijo.
Claro, y el hijo...
sabe cómo son los niños.
Él lo quiere.
Que aman la mascota.
Claro, sí, claro. El niño lo va a querer. Pero ¿cómo no le pregunto?
Yo conté... Usted lo acepta, insisto, lo acepta. Cuando se va, le dice al chico, anda y tirá, dejá ese perro en el botánico.
No, ¿cómo? ¿Cómo va a hacer eso? Y no es el botánico tampoco.
Bueno, dice, a ver qué dice acá, algunos lo han intentado. Pasar un perro inquieto, un gato que araña los sillones. Claro, un animal que lo tenés
claro,
vos.
Claro.
Y te querés deshacer de él. Un pez que creció demasiado.
Está más grande que la pecera.
Es cruel para el animal y un problema para la persona que lo recibe. Una mascota no es un objeto.
Claro que no.
Bueno, está bien, está bien, bueno.
Requiere cuidados, tiempo, compromiso. Nunca debe ser tratada como un regalo reciclable.
Buah. Y no. Pero también es una falta de respeto. Yo le he contado aquí que a mi hijo le regalaron un hormiguero artificial.
Sí, lo contó.
Lo conté varias
veces. Un hormiguero no es una hormiga, es más que una mascota.
No, es toda una colonia de hormigas.
Miles de helias.
Y que se reproducía.
Tiene que estar bien tapado. Porque...
No, fue un desastre.
No, no me diga que le pasaron las hormigas a las camas.
Pasaron a todos lados las hormigas y no se podía parar de reproducir eso.
Dios mío, ¿y qué hizo?
Un desastre.
Y hubiera comprado DDT, algo así.
No, la va a matar a las hormigas.
¿Qué va a hacer?
Y si...
No voy a contar lo que hice porque mi reputación se puede ver afectada.
Bueno. No quieras sacarte de encima un regalo. El reciclaje debe ser pensado, no impulsivo. Si el objeto no encaja con la persona, guárdalo hasta que surja un destinatario adecuado. Por ejemplo, regalar a tu jefe una taza que dice, soy la reina del café.
No, claro.
Ejemplo correcto, conservarla hasta que llegue la ocasión de dársela a tu tía, que colecciona tazas.
Pero la tía ya está harta de la porquería que le lleva.
Pobre tía.
Otra vez, pobre tía. Ajá.
Se liga todos los regalos.
Todo lo que te regale y no te gusta, me lo encajas a mí, dice tu tía.
Por eso la tía tiene todas todas porquerías. Sí, bueno. Y no es porque le gusten, porque ella no dice.
Se las encaja.
Pobre, ¿cuántas bocas tiene su tía? Una.
Sí,
¿y tantas tazas para qué?
Sí, cuidado con la tecnología, porque los aparatos envejecen más rápido que los envoltorios. Un celular de hace 3 años. Puede quedar
obsoleto.
Claro. Bueno, no regale esas cosas.
No, distinto si es una tecnología vintage.
Claro, una máquina de escribir. A mí siempre me gusta.
No, sí, claro, lindo. Bueno, lo que hablábamos recién, los regalos que vendo en esta casa de antigüedad.
No, es una maravilla.
Juguetes viejos. Aquí tengo, por ejemplo, mire.
¿Esto qué es?
Una rueda.
Sí, pero es una rueda de lo más común y corriente.
Bueno, pero era cuando se inventó la rueda.
No, claro.
No, esto no es de cuando se inventó la rueda, porque dice Gutiérrez...
Esta rueda es de las invasiones inglesas.
No, esto no es de las invasiones inglesas. Es un neumático con una llanta de aleación.
Sí, claro. Bueno.
Esto no puede ser nunca.
¿Cómo se sabe cuando una cosa es un juguete o cuando una cosa es para usar? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí. El buen juguete me parece que no tiene que dar lugar a esa confusión.
Claro.
Tiene que ser claramente un juguete.
Pero, por ejemplo...
Yo le regalo una rueda, es una rueda.
Está bien.
No es una rueda de
juguete. Ahora, hay gente que le gustan las réplicas de armas. Por ejemplo, de los cowboys.
Sí.
Pero que no matan...
No, son inofensivas.
Pero todas las réplicas
son... Algunas las hacen iguales que
la
verdadera.
Pero las réplicas son juguetes, ¿no?
No lo sé.
No sé.
Pero sí. Y son más chicas que las cosas verdaderas.
No, si es más chica,
sí.
Puede ser un juguete.
Por eso tiene que admitir el diminutivo.
Sí.
Un autito.
Sí.
Un caballito, un soldadito. Si le regalan un soldado más grande que el tamaño general de los soldados, ya es una estatua, ¿no?
No, claro, no, por supuesto. Ni tampoco el tamaño real.
Claro.
Usted sabe que yo... Creo que mis padres me regalaron en una oportunidad. Yo era... Un chico de 10, 12 años.
Un chico complicado.
Me regalaron, creo que eran importados. Eran unos soldaditos que 10 soldaditos entraban en el tamaño de una cajita de fósforo.
Eso no le gusta a ningún chico.
En miniatura era, parecían hormiguitas y estaban pintados, eran de plomo.
Eso no, y de eso, plomo, tóxico.
Venenoso. Bueno, soldaditos. No.
Su padre es unos irresponsables.
En distintas posturas de guerra, algunos parapetados, otro.
Todo mal. Todo juguete bélico, otro venenoso.
Plomo.
Horrible.
Pero además que el niño...
¿Qué hizo? Me imagino que lo habrá tirado.
No, es que no, el problema es que no sé, cada vez que pienso, no sé dónde quedaron esos soldados.
Mejor para usted.
Bueno, me gustaría conservarlo.
No, pero lo que es tan chiquito, los niños lo rechazan. No. También,
a
no
mí me gustaba porque me armaba la situación de guerra en un espacio muy reducido.
¿Qué pasa cuando un niño tiene que jugar con juguetes de distinta... ¿cómo se llama? Distinta escala.
Ah, sí, bueno, se las tiene que ingeniar. Tiene
sí,
un...
a mí me pasaba.
Con los autitos.
Los autitos. Y uno que son, sí, a poner 1.20 y el otro son 1.40.
Sí, es verdad.
Sí. El clásico, el de colección, es 1.64 la proporción. Pero tiene que comprar siempre esos, de 1.64.
Claro. El niño debe, al comienzo de su infancia, debe decidir en qué escala va a comprar los juguetes.
Sí, sí,
no
tiene,
porque si no, los autitos no le van a entrar en la estación de servicio que le van a regalar.
Sí, claro, claro.
El otro, el caballo, no le va a calzar con no, el carro, nada.
La estación de servicio casi nunca le está no, a escala.
No resulta.
No.
Porque ya es, la estación en sí misma tiene X escala. Pero el surtidor lo hacen grande.
Sí, sí.
Siempre hacen eso.
Muy grande el surtidor.
Ay, aparte lo hacen mal.
Y le queda la manguera...
sí.
Tiesa, discúlpeme que se lo diga, claro, de esta forma.
Discúlpeme.
Porque no le encaja en el, como
no,
en la...
No, es una...
No se puede jugar así.
Así no, no podemos ser niños.
No.
¿Usted sabe que antes había unos juguetes con tal nivel de detalle, sobre todo autitos, que se podían abrir las puertitas?
Eso sí, me gustaba mucho.
Qué lindo.
El capó, y adentro había como el estaba el motorcito.
Sí, sí.
Era una maravilla, miniatura, ¿eh?
Muy lindo.
Sí, sí.
Pensá en el futuro, un regalo reciclado, mal elegido, puede volver a tu mano. Claro, puede volver,
sí,
a tu mano.
Puede volver.
A mí me han vuelto regalos a mis manos después de dar un periplo, no ida vuelta nada más.
¿Y cuántas generaciones?
No generaciones, pero digamos, amigos, de amigo en amigo,
sí,
hasta que me vuelve... Incluso por amigos de otro trabajo,
bueno,
de otra colección.
¿Cómo puede dar esa
lo
vuelta?
Que será ese regalo.
Claro, claro. Esto revela también el desorden de nuestras relaciones.
Sí, absoluto.
Es cierto,
o lo minúsculo de su radio de acción.
¿Y qué pasa cuando usted, en ese periplo, registra el pasaje del objeto regalado por relaciones ilícitas?
Que no deberían conocerse las personas.
No deberían conocerse, claro, y sin embargo, claro, se conocen.
Y eso, yo creo que sí, ese es para el silencio. Si no emerge el conflicto, sí, sí, es el silencio.
Es mejor quedarse callado.
Sí,
sí, sí,
sí,
sí.
Bueno, conclusión. Reciclar regalos es un arte delicado, combina memoria. Lo mejor es no regalar nada.
Bueno, pero ahora está eso de no regalar nada.
Sí, también.
No regalar nada se disfraza, sí, de un hábito superador,
sí,
y es en realidad un gesto de miseria humana.
Sí, es verdad, es cierto.
Sí, sí.
Es cierto.
Sí, sí, no hay.
Pero bueno, uno se tiene que ir resignando a cada vez recibir menos regalos.
Sí.
A medida que pasan los años.
Y además porque se bastardeó esto de que no es envuelto el regalo, no, no está en la institución regalo. Lo mismo cuando le preguntan, ¿qué querés que te regale para tu
casa? Claro,
eso
no vale.
Es horrible.
No vale, yo le pregunto eso a mis hijos.
No vale.
Y
sí,
me miran con
y
todavía
sí,
mayor desprecio
y
de
sí,
que ya me profesan naturalmente por la por clase de vínculo.
Por el vínculo.
Claro.
Claramente. Pero claro, por lo menos tomes el trabajo de pensar el regalo.
Claro, claro, claro.
No, es horrible. Lo mismo cuando le regalaban plata, que era poca.
Sí, era poca.
Claro, porque
sí,
a mí cuando me regalan mucha no me importa.
Claro, importa.
Claro,
pero era el regalo, dice, toma, te doy 2.000 pesos para que te compres
lo que
te gusta.
Quiera.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Y 2.000 pesos no compra nada.
Bueno, no sé entonces qué decirle.
No, ojalá se puede, se volvamos a la institución del
bueno,
regalo
tome,
vuelto, el papel de regalo.
Aprovechando que hoy es un cumpleaños.
Sí.
Sí, lo hace. Estos merengues
sí,
son para usted.
Pero sin embargo, Aquí dice, para ti, Rolón. En esta tarjeta de los merengues.
Bueno, es que yo
lo
para los nombres sí. Soy así que...
Ah, bueno, pero no sé cómo tomarlo.
No, cómalo.
Sí, sí, esto es para comer.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Extraordinario informe.
Bueno, hablando de regalos y tarjetas, vamos a ver mensajes que han llegado al WhatsApp de
la Venganza
Será Terrible, que es 1165855580.
Buenas noches, Alejandro, Barton, Gillespie. Les escribe Florencia, la carpintera de Calamuchita.
Sí.
Se han enterado que el Perseverance descubrió evidencias de vida ancestral en Marte. ¿No será una buena ocasión para recordar el chamamé de los marcianitos? Ah, sí, sí, sí. La venganza me acompaña todos los días hace muchos años.
Muy bien.
El chamamé de los marcianitos...
Hace mucho que no lo hace.
Hace mucho. Dice... ¿Cómo era? Hemos llegado hasta aquí. Escuchen bien. Vinimos por la galaxia del universo moral. En nuestra nave espacial. No tengan nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más. Qué lindo que era.
Hermoso, sí.
Lo cantaba Rolón.
Ajá. Buenas noches, Alejandro y equipo. El lunes pasado estuvimos en la tribuna de Blender.
Ajá.
Y el viernes en el Chacarella.
Eso es vicio.
Ha sido un gran placer verlos. Somos Milva y Mariano desde Puerto Madryn, Chubut.
Bueno.
Vivimos en una época de tan poca creatividad que la gente encuentra entretenimiento en una supuesta confrontación entre Team Frío y Team Calor.
Sí.
Nadie advierte que la verdadera grieta y el verdadero enfrentamiento a muerte está entre la gente que dice masita y los normales que decimos galletita. Dice Machi Abiuso de Caseros.
Bueno,
tomando partido.
Muy bueno el programa. Soy ingeniero agrónomo.
¿Cómo le va?
Y los escucho mientras recorro el interior de la provincia. Un mensaje para las autoridades de la radio. Por favor, dice, incluyan temas sobre viajantes de comercio. Dice Paco de Rosario.
Bien, que debe
bueno,
ser viajante de comercio.
Vamos sí. a hablar sobre eso.
Dale. Muy bien. Somos Pilar e Iván, estuvimos en Bernal, vimos como Barton le llamó la atención el mismo celular que a nosotros también nos molestó. Sonó tres veces, dice. Disfrutamos mucho de verlos, los tangos del negro, el trío sin nombre y la entrada triunfal de Vientos de Gillespie. Imagino que se refiere a la trompeta.
Espero que sí. O lo vieron en el restaurante de la esquina, no sé.
¡Fua! ¡Qué honor! A la salida pudimos saludar a cada uno desde lejos y a Alejandro de cerca. ¡Qué tipazo! Bueno, muy bien. Muchas gracias. Son Pilar e Iván.
Los escucho siempre. Soy italiana y los descubrí gracias a mi pareja argentina. Algo bueno tenía que tener, dice. Es broma, después aclara. Me encanta su ironía. Un saludo desde Italia.
Saludos a todos, María Pía desde Córdoba.
Gracias, María Pía. Negro y Vengadores, los sábados a fines de los 90, tendría unos 12 años, volvía del taller de historieta y como en casa se almorzaba tarde, me metía en la pieza de mis viejos a mirar la tele. Haciendo zapping me encontré con unos tipos que contaban historias y después hacían reír y terminaban de bailongo. Uno de mis hallazgos más geniales a la fecha. Claro, veía La Venganza en aquellas transmisiones de los 90
sí.
que las pasaban después en el fin de semana, ¿no? Las del Teatro Alvear.
Con Elizabeth Bernassi, por ejemplo,
sí,
en aquella
en
época.
Un canal que se llamaba TVA, me acuerdo, sí, aquello.
Mi nombre es Marta y soy de Tandil. Cuando pueda, ¿por qué no hace un poquito de mala suerte? Claro, pero hay varias malas suertes. A mí el mala suerte que me gusta es este, es un vals.
A ver.
Hicieron mis manos muy cerca una loma,
un rancho muy grande de paja y terror, y por sus adobes corría un aroma de los trebolares y cerros en flor. Debajo un viejo sauce corpulento puse mi guitarra, su acento triunfal, y mientras le daba mis coplas al viento, me daba la luna su canto lunar.
Qué hermoso, sí, muy bonito.
Mala suerte se llama, ¿no? Bueno, dale.
No tengo más, ¿eh?
¿Usted tiene alguno?
Yo tampoco, no tengo más.
Bueno, entonces creo que habría que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias a cargo de Cora Marenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán ahí? Bueno, por ejemplo, los links con cada una de las presentaciones para sacar entradas y tantas cosas más. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de pelucas, peluquines, pelucotes.
Qué bien, bueno.
Peinados extravagantes. Bueno, durante siglos las pelucas fueron un accesorio de moda en toda Europa, porque además eran una demostración de estatus. Las personas ricas tenían pelucas grandes, muy trabajadas, muy artísticas. Hay que decir que pelucas hubo siempre, pero cobraron un auge inesperado en épocas del rey Luis XIV de Francia, por ejemplo, a partir de ahí, ¿no? Las pelucas causaron furor durante 200 años en Europa y eran el accesorio que todos querían llevar. Sin embargo, su uso se inició o resurgió por motivos que poco tenían que ver con la moda, sino más bien por los daños ocasionados por la sífilis. En el siglo XVI, la sífilis se convirtió en una de las peores epidemias de la historia, solo por detrás de la peste negra. Bueno, los hospitales de toda Europa estaban llenos de pacientes con complicaciones provocadas por esta enfermedad. Pérdida del cabello, llagas, ceguera. También se acusaban, como sabrán ustedes, mutuamente los países. El mal francés, decían, claro, los italianos.
Ah, como quien
contagió. El mal de Italia, decían los franceses. Incluso hubo quien sostuvo que la sífilis la trajeron a Europa los navegantes que visitaron América. Mientras que en América se sostiene que la sífilis fue trasladada a América por los navegantes europeos. En 1655, el rey Luis XIV de Francia comenzó a perder los pelos a los 17 años, aunque se cree que no fue a causa de la sífilis, sino simplemente debido a una cuestión genética. Calvicie, ¿qué?
Sí, sí.
Entonces decidió contratar a los mejores peluqueros del reino para que confeccionaran una gran variedad de pelucas que ocultaran su condición de pelado. Hay que decir también que el episodio central de la sífilis es anterior a Luis XIV. Tiempo después, vuelvo a Luis XIV, Su primo, Carlos II de Inglaterra, siguió los pasos del rey francés y paulatinamente comenzaron a ponerse de moda entre la aristocracia de toda Europa los peluquines, bisonier, y se hicieron muy populares, especialmente cuando había una razón de calvicie, de ocultación, etcétera. Cuanto más elaborada era la pajarera, más costosa era, y entonces también se convirtió en un símbolo de estatus social. A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, dejaron de usarse, bueno, porque se asociaban con la nobleza corrupta y decadente, y después de la guerra de la independencia americana, la gente la rechazó. En 1795 se creó un impuesto que gravaba el uso de pelucas, por lo que incluso los ingleses, que eran los más recalcitrantes en la preferencia por los peluquines, también dejaron de usarla. Hablemos ahora de peinados extravagantes. Legros de Rumigny, que pasó a la historia como Monsieur Legros, era el peluquero estrella de la corte francesa durante el reinado de Luis XV. Allá por 1770 dedicó 5 libros al arte de la peluquería.
¡Qué bien!
De la peluquería femenina, el arte de la coiffure de dame, donde explica 38 estilos distintos de peinado,
qué
con
maravilla.
Ilustraciones, ¡qué maravilla!
5 volúmenes.
Sí, sí. Legros anticipó el aumento del volumen de los peinados y la ornamentación a base de pequeñas joyas, cintas, lazos, relleno, alambrecitos le ponía.
Claro, claro.
Oh, sí, sí, sí. Estos libros se convirtieron en bestsellers de la época, y no había ni una dama de la alta sociedad que no tuviera un ejemplar. Al poco tiempo de su publicación, la firma del maestro Legros era sinónimo de prestigio y el oficio de peluquero fue considerado un arte por todo el mundo. En algunos dibujos de estos libros de peinados de Legros había, por ejemplo, una cabellera gigantesca decorada con verduras, zanahorias, un manojo de espárragos, coles, nabos.
Por favor, bueno.
Y hasta un cuenco lleno de patatas, de papas, ¿no? Había briznas de cereales, emulando las plumas del avestruz, que solían utilizarse en diademas y sombreros, y protuberantes tubérculos,
bueno,
que sustituían a los grandes rulos que se estilaban entonces. ¡Qué grande! En vez de un rulo, un tubérculo. Rematando el conjunto, vainas de guisantes que colgaban a la manera de cordones y cintas de encaje. Bueno, en otros dibujos, los productos de la huerta eran desplazados por frutas de temporada. Había una cesta de melocotones, durano, una gran piña con sus hojas, ananá. El efecto se completaba con cestas de fresas, frambuesas, ciruelas, racimos de uva, calabazas. La razón es que antes de establecerse en París como peluquero, Legros se había hecho una reputación como chef en el interior de Francia. Entonces tenía ese berretín por los productos comestibles y mezclaba arte de las pelucas con el arte de...
Qué rara la combinación, pero bueno.
Bueno, la verdad es que se mostraba tan exigente y riguroso con sus platos como con los peinados de las damas. En 1770, el destino le jugó una mala pasada a Legros. En una celebración por la boda del delfín Luis Augusto, que iba a ser el futuro Luis XVI finalmente, ¿no? Se casó con la archiduquesa María Antonieta, nada menos. Este peluquero fue aplastado por la multitud durante una pelea. Se armó una rosca, el tipo estaba ahí mirando y así murió. Su muerte, abriría las puertas del palacio a un nuevo hombre de confianza, Leonard Otier, y de su mano a Madame Bertin, la modista más famosa de Francia, ellos se encargaban de vestir en exclusiva a María Antonieta. Sus vestidos eran muy ampulosos, con faldas acampanadas, profusión de adornos, y los peinados eran imposibles. Altos, repletos de decoración, causaban sensación en Versalles. Tanto fue así que Bertin exageró al máximo y llegó a crear auténticas barbaridades estéticas, como trajes que imitaban a barcos y otras cosas semejantes. Imagina la mina vestida con un barco que le iba alrededor.
Sí.
Bueno, todo esto fue antes de que las calles de París ardieran y las cabezas de los nobles echaran a rodar. Pero esa es otra historia. Cuentan que en su última aparición pública, María Antonieta asombró a los parisinos luciendo una melena completamente blanca momentos antes de ser guillotinada en 1793. Al descender la hoja, su frente besó el suelo y los aullidos de la plebe acuñaron la nueva tendencia. Se llamó el último grito.
Mire usted.
Me pregunto con qué canción podemos amueblar este recuerdo de pelucas, de vestidos, de extravagancias, de moda y de tragedia. Vamos a escuchar a Charly García en Esos raros peinados nuevos.
Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estés quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un espero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al todo, solo quiero ver al enfermero.
Era Charly García. En La Venganza Será Terrible, esos raros peinados nuevos.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, atención. Se viene un verdadero o falso.
Bueno, ¿sí? bueno, no hay ningún este problema.
No, ¿qué es?
Yo no
¿qué
tengo dice? Problema en volver a...
¿A qué?
A revalidar el título con algún retador.
¿Pero qué? ¿Revalidar qué título?
Con algún retador que aparezca.
A dura pena ganó la vez pasada en un teatro que no me acuerdo cuál era.
Aquí tenemos al escribano Testa,
sí,
que se acerca, es el escribano de la radio, y se ha acercado para fiscalizar y evitar que haya incidentes tan desagradables
como
los que vienen sucediendo prácticamente cada enfrentamiento.
Lo que pasa es que los gestos que hace Barton cuando gana son...
Pero perdón,
están rayanos a la...
¿Usted por
a la
qué
mala
viene?
Educación. Rayanos.
Rayanos.
¿Qué rayanos? ¿Usted por qué viene a la radio a la tarde?
¿Qué?
Dice que lo ven en la oficina de producción.
Acá me dijeron que van a construir dos cabinas.
Sí.
En las cuales los van a encerrar a ustedes,
sí,
para que no sepan lo que está diciendo el otro.
Y bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque me dicen que en la tarde Gillespie va a la radio.
¿Qué?
¿Qué va a hacer usted a la tarde?
Y se mete en las oficinas de los altos jerarcas.
No, vengo a usar la impresora, señor.
Ah, bueno,
radio,
sí.
Tengo que imprimir cosas.
Bueno, vamos a comenzar.
Bueno, a ver. ¿Sobre qué tema es?
El cuerpo humano.
Ah, bueno.
Bueno. No hay ningún problema. Ningún problema.
El primer acerto dice así. Nos crecen nuevas papilas gustativas cada 2 semanas.
Es verdadero. Y puedo llegar a justificarlo científicamente.
Es verdadero.
¿Qué?
Es verdadero.
Ah, qué raro. A ver si lo puede justificar. Ese es el tema.
A ver, justifíquelo.
Justifíquelo.
Pregúntele a alguien, por ejemplo. Los...
Sí, ¿a quién?
No, pregúntele a alguien, no es una justificación. No.
Por ejemplo, los exfumadores dejan de fumar, no le sienten gusto a nada, y con el paso de los días, nuevas papilas gustativas hacen que sientan los sabores.
Está muy bien.
Bien. No,
las papilas gustativas se renuevan de manera constante, con un ciclo entre 10 y 14 días. Por eso el sentido del gusto se mantiene fresco a lo largo de la vida, salvo en caso de enfermedad, envejecimiento, o que vivan, como me ha tocado vivir a mí,
sí,
abastecido por una mujer que cocina horriblemente.
Claro, porque, bueno, hay que entrenarlo, usted dice, a la papila gustativa, sí, porque si usted está acostumbrado a sentir 4 o 5 gustos...
Claro.
Es muy pobre su universo,
claro,
sensitivo. En cambio, si usted le meten cosas en la boca,
hay gente que
distintas
come.
Todo,
claro,
el tiempo.
Hay que entrenarse.
Y sí,
hay que entrenarse. Yo me entreno. Yo todos los días me meto 5 o 10 cosas en la boca todas juntas.
Sí, no, todas juntas no. Las tiene que poner por separado.
Hay gente que come todos los días milanesa con papa frita.
Claro, yo.
Esa lengua está adiestrada solamente.
Claro, da lo mismo. ¿Para qué quiere papila gustativa nueva?
Sí.
Segundo. El estómago humano cambia su revestimiento cada pocos días para no digerirse a sí mismo.
Ah, oh, porque si no,
claro,
se come.
Claro, el estómago, ¿qué hace? Digiere.
Sí.
Y si se digiere a sí mismo, usted un día se levanta y no está más.
Claro, es verdad. Porque genera ácidos. Es verdadero esta sentencia. Creo que coincidimos con mi colega.
Sí, es verdadero.
Es verdadero.
Bueno, gracias. Tercer asunto. Si nos cortamos el pelo en luna llena, crece más rápido. aquí es más difícil,
Bueno, hay cierta creencia popular.
A veces no me mire porque no se la voy a remar yo la
respuesta. Veces las creencias populares tienen algún...
Conteste,
algún
señor,
asidero.
No empiece con vacilaciones. Sí,
está dando vuelta.
De disertación.
Está dando vuelta y vuelta, pero...
¿Cómo dice
exactamente? ¿Cómo dice? El estómago... No. Si nos cortamos el pelo en una llena, crece más rápido. Listo.
¿Torta o falso?
¿Usted qué dice?
¿A qué andamos?
No me quiero adelantar, porque usted después se copia.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien! ¡Me hicieron trampa!
Es una creencia popular sin sustento. El crecimiento del pelo depende de las hormonas.
La
luna no tiene nada que ver, señor.
Tardó media hora en contestar, señor.
Otro. Podríamos vivir sin estómago. Esa me gustó.
¿Qué no come?
Qué linda frase, ¿eh? Podríamos vivir sin estómago.
Bueno, lo que pasa es que...
Ahí empieza a hablar macano.
No, con
¿le
una puedo
responder yo rápidamente?
Puede ser capciosa con una intervención. Bueno, ¿qué? Con un estómago
no
externo.
No empiece con esa...
No
se conteste.
Está mal...
¿Usted puede vivir sin estómago o se muere?
No, pero es que está mal... Está
tan perfecta, señor.
Por favor. Es verdadero. No cabe duda.
¿Verdadero?
Sí. Bueno, pero señor, ¿qué dice él?
Verdadero.
Bueno,
porque la medicina moderna permite esa cirugía y el cuerpo se adapta. Usted se saca el estómago y chau, no come más.
No, pero disculpe, no, pero...
Es una solución para todos los problemas.
No, algo más grave. Usted se come un tostado,
sí,
por ejemplo.
No, pero es muchísimo un tostado. Si no tiene estómago...
Bueno, pero ¿y a dónde le cae? Porque usted...
Le cae en el agujero que le quedó.
Claro.
Por eso. Sigue de largo.
Pero entonces le queda suelto el tostado. No,
acá dice... La calidad de su vida puede reducirse, pero puede sobrevivir.
Claro.
Ahí está. Bueno. El cerebro no siente dolor. Me duele el cerebro, por ejemplo.
Ah, el cerebro, el sí
siente
mismo.
¿Siente o no siente dolor el cerebro?
¿Y el dolor de cabeza no es dolor de cerebro?
No lo sé.
A ver, bueno.
No puedo decir.
Que está mal planteado.
Todas las preguntas van a decir que están mal planteadas.
Son capciosas.
Yo tengo la respuesta, pero estoy esperando que la diga usted.
Bueno, dígala, si ya sabe tanto.
El cerebro no siente dolor, esto es verdadero. ¡Espere!
Es verdadero.
Es verdadero.
¡Ay, Dios, cómo se copia!
No tiene los receptores del dolor, pero sí los tienen las meninges y los vasos sanguíneos.
Claro, lo sabe todo el mundo.
No, sí, ahora se agrandó. No
por eso se pueden hacer cirugías cerebrales con el paciente despierto, ahí lo más chulo.
Claro, pero a mí no me gustaría
estar despierto. Sí, está hablando, usted tiene el cerebro ahí,
sí,
en la mesa de luz y... Bueno. La lengua es el músculo más fuerte en el cuerpo humano.
Puede llegar a ser cierto, ¿no?
No me mire a mí, decíase usted.
Verdadero. Esto,
cuidado, ¿eh?
Verdadero.
Falso.
¡Bien! Es un mito muy difundido, pero en realidad el masetero tiene mayor fuerza. El masetero es un músculo. Mire, ahí tengo un masetero.
No, por eso le digo, me parece que no es serio.
No es serio.
No es serio ni
acaba de...
La piel es el órgano más grande del cuerpo.
No es un órgano la piel.
Tiene razón Barton en esto.
¿Qué? ¿Para usted es un órgano la
falso
piel?
¿Y qué dice Barton?
Yo digo lo que acabo de decir.
Bueno, por eso.
Está mal planteado por el informe.
No es un órgano, falso.
¿Y usted qué dice?
No, digo que está mal planteado.
¿Qué tiene que decir falso? Mal planteado no es una opción.
Pero no es ni verdadero ni falso lo que está mal
planteado. Bueno, entonces se lo doy perdido.
No, pero ¿por qué? ¿Usted qué dijo? ¿Falso?
Falso.
¿Verdadero?
Es verdadero.
¡Bien!
¡No, ni iba a decir falso!
Los huesos son más duros que el acero en resistencia a la presión.
¿Tengo que contestar?
Sí. ¿Qué se cree que es esto?
Es falso eso.
Es falso.
Es verdadero.
Verdadero.
Bueno, perdimos los dos.
Las orejas y la nariz nunca dejan de crecer.
verdadero.
Usted que miente.
No, es
por
verdad.
Eso le crece la nariz.
Es verdadero, lamentablemente.
¿Crecer en qué, en qué sentido lo dice?
En el único que hay, crecer. Que está, usted tiene la nariz cada vez más grande.
No, pero le puede crecer hacia los costados, hacia...
Usted
le...
¿Ve la nariz? La tengo más grande que nunca.
Claro. No, pero si le creciera todo el tiempo...
hacia... No, me crece todo el tiempo, no. Pero no deja de crecer tampoco.
O sea, hay muchos casos que es un bebé y tiene un porotito. Cuando el tipo viejo tiene una batata.
Claro. Aquí está, mire.
No, no, bueno, no. ¿Ves que entonces yo así no voy a continuar? Me levanto y me voy. Porque con la falta de respeto, bueno, no se puede continuar.
Los ojos humanos pueden distinguir más de 10 millones de colores. ¡Epa!
¿10 millones?
Sí, lo que pasa...
Bueno. ¿Qué color va a llevar?
Pero ¿sabe por qué no los puede distinguir? Por eso está mal planteada. De,
pero bueno, pero tiene...
Porque no lo puede nombrar. Entonces no lo puede distinguir. Dice 10 millones. A ver, nómbreme los 10 millones. Yo
uno,
tengo
dos,
tiempo.
1, 2, 3, 4, 5.
No, pero tienen nombre.
No, no, eso es mentira.
Verdecito, verduzco.
Lo que pasa que si
no
uno
puede
empieza
nombrar.
A pensar en Pantone...
Bueno. Pantone no tiene 10 millones.
Bueno.
Tiene muchísimo menos.
Últimos.
Pero... ¿Qué era, verdadero o falso?
¿Qué cosa?
Lo de los 10 millones de colores.
Verdadero.
Claro, claro.
Era verdadero, sí, como yo dije yo.
Pero la como no contestaba, se las di perdidas a los dos. El intestino delgado mide entre 6 y 7 metros en un adúltero.
¿En un adulto? Sí, verdadero.
Es verdadero. Sin
muy
duda.
Bien. Y el último. Beber agua fría después de comer grasa solidifica el alimento en el estómago.
Verdadero. Es verdadero. ¿Qué dice Bartón?
Depende a qué se refiere,
no,
concretamente.
¡Qué vueltero!
¡Qué tramposo!
¡Qué cosa!
Verdadero.
Es falso.
Es falso, bueno, claro que es falso.
Es falso. Bueno, haberse he hecho un triste papel.
Bueno, lo acepto. Perdón, gané yo.
No, gané.
Sí, 2-1 gané.
No, yo gané 2 o 3 puntos al principio cuando usted estaba...
Pero es totalmente
en
mentira.
En la nube de...
¿El qué dice el escribano Testa?
Pero si está dormido, sí, el escribano Testa, bueno. Desde que llegó está dormido. Es una vergüenza esto, y además...
Qué raro lo de la grasa.
Los teléfonos están a mil con gente indignada de un lado y de otro.
Qué raro lo de la grasa, porque usted agarra un churrasco recién preparado con la grasita ahí, hermosa, rica, blandita.
Se toma un vaso de agua fría y le queda,
claro.
Y le queda como una piedra.
O la sumerge ese churrasco en un balde con agua fría y se transforma en...
Sí, pero eso afuera de su cuerpo, pero adentro...
Bueno, adentro el agua fría es lo mismo.
Claro.
Cuando usted la tiene adentro, digamos. Sí. El agua fría.
No, pero cuando la tiene el agua fría adentro, en el estómago donde fue el churrasco, tiene los ácidos.
Sí.
Que hace un gusto.
Que le disuelven todo, olvídese.
Pero tenga cuidado. Yo por eso no le pruebo el agua fría después de un churrasco con mucha grasa.
Igual veo que dicen que no hay que tomar agua fría con las comidas. Bebidas frías, ¿no?
No. Los hindúes toman todo a
agua caliente.
No.
Un tecito, una infusión.
Y ahí los tiene tan chulos.
Sí, bueno. Los chinos también.
O a temperatura ambiente.
Bueno. Los japoneses también.
Casi todo el mundo.
No, usan la heladera para
nada. Casi nadie, mejor dicho.
Sí. La heladera es un invento argentino, no lo tiene nadie.
General Electric.
Sí.
Bueno, extraordinario.
Bueno, por suerte he ganado nuevamente, hemos aprendido algo, y creo que llamamos al sordo Gansé, pero eso después de la pausa.
Sí, por favor.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Ingresa a los estudios de La 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel Moreira. Moreira, buenas noches.
¿Cómo le va? Buenas noches, maestro. Buenas noches.
¿Cómo anda, Moreira?
Buenas noches, ¿cómo andan todos? Aquí, mire, tenemos pendiente del otro día, Añoranzas.
Me
encanta. Si quiere la despacha ahora.
Amores, su ruido oriente está el barandal, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz oriente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amar tenido lleno de amor, se consultaron y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará, vendrán de nuevo de esas presencias y el mundo entero feliz reirá. El alma mía flor delicada no ha sucumbido ante el dolor, que se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron su amor tenido lleno de amor, se consuelta y ya se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Moreira, esto creo que es, podríamos ir al bolillero.
Por... ¿Verde amarelo?
Verde amarelo.
Verde amarelo.
¿Sabes qué acá?
El músico de Brasil, ¿eh?
¿Qué tiene ahí?
Oito.
¿Qué es el oito?
Oito.
Marian in game.
Marian in game.
No pregunte más.
Perfecto.
Murió Hermeto Pascual.
Sí, 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 cierto.
Lamentable, sí. De Hermeto Pascual.
Sí. En estos días.
Bueno, esto no es de Hermeto. Vamos no, a hacer Marian in game.
Bueno, ¿le quiere agregar algo, decir algún detalle erudito no, acerca de esto?
Este tema es de João Gilberto.
¿De João Gilberto?
Sí.
Bien.
Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém. Maria, é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém. É Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias são frias, cheias de manias, Marias vacias, por nome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria, e Maria não vem. Maria ninguém. Maria, é Maria, meu bem. Se eu não não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Bueno, recuerden que el WhatsApp de La Venganza es 1165855580. Ahí pueden también hacer pedidos. Sí. ¿Está como para hacer la guitarrita?
Oh. A ver.
¿Trajo la trompeta?
Por supuesto que sí. Y el bolillero.
Bolillero y trompeta. Se va a someter al veredicto del azar. Lo que toca, toca.
Tres.
Han cantado tres. All of me.
Bueno.
Uy, qué lindo.
No la tocamos casi nunca.
¿Lo quiere rápido o despacio?
Sí, bastante rápido.
Bueno, vamos.
Muy bien. Thank you.
Bueno, amigas, amigos, nos vamos. Mañana estaremos en el Chacarería, ya con el trío sin nombre.
Claro.
Y nos marchamos.
Al ritmo de pandulcero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pandulcero, ven mi negritita.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Y luego riéndote.
te detienes junto a mí para besarme con tu boca misteriosa, tu boca mentirosa, tus labios de carmín. Hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Abatida, oh pobre mariposa, pretendes que la herida la cierre con mi boca, rozando por el cuarto tu figura, y luego riéndote vienes junto a mí para besarme con tu boca misteriosa, tu boca mentirosa, tus labios de carmín. Hasta que me sorprenda al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir.
brillo en el plata desafiando el sol. Busqué tus ojos en cada mirada y tu voz en el silencio de mi habitación. No hay medidas en espacio y tiempo, menos caminos que te traigan hasta mí. Queda la duda entrelazada, la esperanza contemplando una llamada que me hace revivir. Ausente, ahora me dicen que es ausente. Tu futuro, mi presente, y el pasado que nos queda por vivir. Ausente, algo más triste que la muerte. Respuesta absurda de la gente, porque al fin hay que seguir. Completo ante la pena y el olvido, llevo tu foto, tu sonrisa y algo más. Es el reflejo de mi eterna soledad, conjuro vano, sensación de despedida, del desierto barco hundido, inmensidad, voy remolcando en mi vida adormecida, una historia no vivida desde el día.
No las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sol. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la Flores en el coche. Hoy ninguno acuerda. acude a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita: ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero soy igual los recuerdos, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas esa deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa mujer nos tenía atado siempre a los tres. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude a mi cita. Mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita: ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero soy Juan, los recuerdos, mis dos amigos.
Thank you.
Arena. Pasa tangos como ninguna. lleva a las calles porteñas, donde los recuerdos se funden con el presente. Malena pasa tangos como ninguna.
De chiquitín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 7 décimas. El cielo está despejado. Humedad 84%. En la ciudad de Neuquén, 15 grados. La justicia de Nueva York volvió a exigir información sensible para la Argentina en la causa YPF. Lo ordenó la jueza Loretta Presca, quien emitió otro fallo reclamando correos electrónicos, mensajes y hasta conversaciones de WhatsApp relacionadas con los procesos de estatización de 2012. Este nuevo dictamen de la magistrada se da a un mes de la mediación entre las partes, que se llevará a cabo el 29 de octubre. Javier Milei desplazó a Eduardo Lule Menem de la campaña nacional. En una reunión de emergencia en la Quinta de Olivos, el presidente definió reemplazar al riojano involucrado en el presunto circuito de coimas por Pilar Ramírez y ubicarlo en un rol administrativo. Peter Lamelas es el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. El Senado norteamericano confirmó al médico de origen cubano como el nuevo canciller en el transcurso de su sesión parlamentaria.
Deporte.
Hoy se disputan los primeros 4 partidos por la fecha 9 de la Liga Profesional. Desde las 17, Deportivo Riestra será local ante Gimnasia Esgrima de La Plata. Luego, las 19, en Parque Patricios, Huracán se enfrentará a Racing. Más tarde, a las 19:15, en la provincia de San Juan, San Martín se medirá con Vélez. Por último, a las 21:15, en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús se enfrentará a Platense. El dólar oficial cerró en 1.495 pesos, el informal en 1.515 pesos y el riesgo país en 1.453 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas. El cielo está despejado. Humedad 84%. En la ciudad de Neuquén, 15 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires,
Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Así y no confías a mí, tus son dos pensamientos.